y hablábamos de Casa Sorelina, que es un espacio terapéutico, artístico y educativo. Me encanta toda esa presentación, ubicado en Avenida Galicia 2176. Y para hablar justamente de todas las actividades que hay, recibimos a Daniela, María Daniela y Agustina Rebecci, cofundadoras de Casa Sorelina. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos acá. Sí, un poco para compartirles lo que venimos haciendo hace ya algunos años. Uh-huh. No sé si quieres que te contemos poco. Mirá.
Sí, y después ya entramos ahí a preguntar.
Dale. Buenísimo. Mira, nosotros comenzamos como un proyecto compartido. Las Sorelinas somos nosotras dos, que somos hermanas.
Las hermanitas,
exacto. Y un poco jugábamos con el nombre de Sorelina por nuestra tradición también italiana, ¿no? De familiar. Y también esto de expandirlos a esto de otras hermanas, ¿no? De que esto sea más sororo y que tenga que ver con estas ligazones también entre mujeres, porque es un lugar donde hay mucha energía femenina, de cuidado, de amorosidad, de estas cosas que se alojan en las energías femeninas, a veces habitadas por mujeres, ¿no? Así que, bueno, Agus cumple algunas funciones, yo otras, tenemos espacios para consultorios, de alquiler de profesionales de la salud o de la educación, y también para talleristas, oficios, chamanes y todos los que tengan ganas de contarnos algo y de compartir su arte o sus inquietudes, y bueno, que algo salga también, siempre como de manera, no sé, interdisciplinaria y que ahí como en rondas y ese tipo de estrategias y de recursos son los que medio que manejamos en el espacio. Nosotros venimos como de formaciones distintas, pero bueno, nos vamos complementando. Yo vengo del área de la educación, Agus es profesional de psicóloga, y entonces, pero al mismo tiempo tenemos como muchos inquietudes y trayectorias diferentes. Yo soy instructora de yoga, ella ha hecho especializaciones en arte terapia, y entonces vamos como ahí entrelazando todo eso, y la idea era un poco salir de lógicas
que no son tan ajenas también.
No son excluyentes, claro, tiene razón, son como que nos vamos, se integran, ¿no? Y salir de lógicas de clínica o de pensar como, qué sé yo, manicomiales, bueno, ya esos especialistas en esto, de pensar las instituciones, y es una casa de puertas abiertas, esa es la idea.
Sí, además veíamos la diversidad de las propuestas que por ahí no se encuentran en otros espacios. Yo cuando vi taller de mosaiquismo, es más, esto fue muy analógico, nada digital. Yo iba caminando y es como que ahí veo propuestas y digo, ¿cómo taller de mosaiquismo? ¿Cómo taller de crochet? Creo que es una apertura interesante, porque no son los típicos talleres que encontramos. ¿Por qué buscaron esa vuelta? ¿Qué es lo que encuentran específicamente en estas propuestas? Aunque hay otras más, como ustedes decían.
Bueno, en lo personal y en lo profesional, digamos, Casa Sorelina tiene un significado que para mí un poco plasmado desde el recorrido de como estudiante, plasmado en lo que fue mi tesis, que fue acerca de la salud mental, y hoy mismo en mi práctica. Siempre fue un poco repensar el tema de lo que es la clínica o qué es lo clínico y qué tiene que ver lo terapéutico en eso. Entonces, el abordaje, esto de puertas abiertas, es pensar un poco el espacio por fuera de la lógica tradicional, y en mi caso, que extienda el consultorio, ¿no? En esto de pensar atender a las distintas subjetividades, abrir espacios de escucha, habilitar la palabra. Perder un poco el miedo a vincularse, digo, cuál es el problema de involucrarse en ciertas cuestiones, y que tenga base en la comunidad, porque vienen muchos vecinos, ¿no? Y no perder eso, lo que es del barrio, las costumbres, y bueno, en mi caso Casa Sorelina viene a reunir un poco eso, un proyecto personal y profesional, y la invitación a los talleristas que vienen es un poco eso, que se apropien del lugar, y que la gente que venga, además de hacer mosaiquismo, crochet, encuentre un lugar donde tomar mate, donde hablar con un compañero, compartir historias del barrio, recetas de cocina, comparten una franja de edad, entonces, viste, las historias se entrelazan, y es un poco esto, donde circula un poco todo.
La comunidad, el territorio que aparecen, y aparecieron también los vínculos, que creo que es como el gran no sé si la palabra es problema, pero de lo que más hablamos en la actualidad. Por lo menos yo por ahí planto la franja etaria del 30 y pico, en la que estoy, 30 y 40, es imposible no hablar de vínculos. De vínculos y de economía, todo el día estamos hablando.
Es imposible, y creo que en los últimos años, un poco cacheteados por lo que fue la pandemia, el vínculo recobró otro significado, el tema del contacto, del abrazo, de la palabra, tomó otra dimensión. Y la verdad que cuando volvimos a abrir las puertas, extrañábamos eso, el compartir el mate sobre todo, esto del contacto, ¿no? Y el del compartir diario.
Sí, yo observaba, yo no tengo gran plasticidad con las manualidades, y siempre me interpelaba pensar esto, decir, bueno, hay mujeres muy habilidosas, por ejemplo, que van al taller, como vos decías, de mosaicismo, de crochet, y yo decía, pero podrían hacerlo en la casa solas, mirando una serie de Netflix, no sé, la jarrita, ¿no? Y digo, vienen acá porque es un compartir, porque mientras tanto se preparan un café y al mismo tiempo traen el café para compartir con otros, y eso, y hay como se arma como cada uno trae yerba y otro papel higiénico y otro trae, y todos van trayendo y preparan una peña y preparan disfraces para la peña. Entonces, es más que una manualidad o un hacer, sino es un hacer con otros.
Sí, creo que trasciende la cuestión de lo material ahí, y aparece esto de decir, bueno, quiero venir porque hay un otro que me escucha, que no es necesariamente, un profesional de la salud, pero no deja de ser terapéutico. El compañero o la compañera es alguien que a lo mejor tuvo la misma vivencia o tuvo otra y puede compartir y intercambiamos, distintas vivencias, y creo que eso es lo más rico.
Bueno, y en agosto de 2018 fue el puntapié inicial de Casa Sorelina. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo lo fueron gestando previamente hasta concretarlo?
Mira, era un proyecto, teníamos la posibilidad de contar con este espacio. Agustina necesitaba siempre, alquilar espacios para desarrollar su práctica profesional. Yo venía de terminar, más allá de que yo vengo de lo académico, había hecho mi instructorado de yoga y para niños y de reflexología. Y entonces yo ahí como con inquietud le digo, hagamos algo con esto, desde esta lógica. Ella venía de su trabajo en Paraná, en estas, que decíamos, estos dispositivos de salud mental y demás. Entonces un poco surge ahí, acompañada por familiares, por amigues y por gente que ha sido muy generosa desde el primer momento, hasta regalarnos un escritorio. Mira, tengo un escritorio en casa que lo podrían haber vendido y nos lo regalaban, y con mucha amorosidad. Y familia que ese día dijo, hagamos una rinda de recepción para los amigos. Familia que ese día cantó, tocó el cajón peruano. Y se fue siempre es como algo de mucho compartir.
Y siempre creo que estamos en movimiento, por lo menos esto nos caracteriza. Yo apenas me recibí, empezó una concurrencia en el Hospital de Salud Mental. Y un poco de ahí también traje este posicionamiento, ¿no? que uno tiene, que se va formando y lo seguimos repensando en esto de la práctica, pero siempre pensar otras vías de expresión que por ahí no sean con la palabra. Por eso el arte es algo que nos facilita el modo de expresar en todas sus disciplinas. Y siempre, formándonos en esto que decía Dani de arte terapia, el yoga. Incluir otros dispositivos que escapen un poco a esas lógicas más tradicionales y nos acerquen a todos.
Claro, pensaba también que en los últimos tiempos ha ido cambiando el paradigma en lo que refiere a salud mental, incluso desde la psiquiatría, que uno por ahí tenía la idea de, el psiquiatra es el que me da los medicamentos para controlar un problema y se acaba ahí. Esta idea de por ahí buscar otros factores, tener una mirada un poco más holística, desmanicomializar, como decían ustedes. Hay un cambio de paradigma que también permite una visión más holística por ahí, ¿no?
Sí, pero creo que tiene que ver también con un posicionamiento, porque si bien eso está, lo podés tomar como en tu práctica o no. Y creo que siempre, el modelo asilar, por decirlo de alguna manera, tiene que ver más con las cuestiones que nosotros, nuestras creencias, además de las cuestiones institucionales, ¿no? Entonces, hay que derribar algunos prejuicios, ¿no? Acerca de la locura o acerca de cualquier otras cuestiones de índole social, pero tiene que ver con un trabajo permanente, ¿no?
Y bueno, y vos decías, Saúl, que la pandemia y posterior cuarentena los cacheteó como a todos. ¿Cómo sobrevivieron a esa situación? Porque hacía menos de un año y medio aproximadamente que estaban en funcionamiento. ¿Cómo subsistieron ante esta situación?
Fue un momento difícil porque, bueno, uno como espacio recién está empezando a abrir. También la responsabilidad de trabajar con otros, ¿no? Del trabajo con los talleristas o con el resto de los profesionales, y el impacto, ¿no? De una pandemia que no sabíamos cómo manejarnos, aislados, digo, fueron muchas cosas que creo que tuvimos que aprender. Sobrevivimos, creo que como muchos, digamos, comerciantes, como muchos profesionales, el hecho de no alquilar, eso no nos ayudó un montón. Eso ya es una base importante. Después empezó el tema de la virtualidad, que eso también fue algo que en lo personal yo trabajo con personas mayores y costó un poco más el tema de lo virtual, eso no lo pude hacer, pero sí empecé con algunos cuadernillos que vendo de entrenamiento cognitivo, entonces viste por ahí empezar a rebuscártela porque la gente necesitaba seguir haciendo cosas y también uno si no se perturba dentro de su casa y los rodeos mentales es un tema. Entonces digo, ver de qué manera podíamos acercarnos al otro.
Sí, además las consecuencias las seguimos viendo ahora, sí, ¿no? Sí. Me parece que por ahí pasados unos años del encierro más fuerte, recién empezamos a notar ciertas fobias. Por lo menos a mí me pasa y lo veo también en mi entorno. ¿Qué pasa? Que hay determinada cantidad de gente y necesito fugarme de este lugar. ¿Qué me pasa?
Sí, en general nos pasó eso, que incluso nosotras, bueno, no vivimos juntas, sépanlo. Y bueno, pero también era eso, era como nos digamos, no nosotras nos encontramos en el espacio, a veces coincidimos, a veces no, pero bueno, acá fueron los primeros 40, 60, 80, 90 días que no nos vimos, entonces era. Y a mí me pasó también como profe, viste, bueno, como pedagoga, la necesidad también como de hablar, te pasa esto, como de comunicar, como de sostener a partir de la palabra, de viste, unos videos espantosos filmados, melodramáticos, que no sé si eran para, viste, uno los hacía para los alumnos, no sé si, bueno, los hacía para ella, digamos, cada uno lo iba haciendo, pero era una necesidad de estar. Y yo, bueno, lo primero que arrancó fue lo primero fueron los consultorios, que los profesionales empezaron a tener como
más flexibilidad.
Y los talleres costaba por el tema de los aforos, que primero decían 10, somos 8, somos 4, son adultos mayores con barbijo, entonces bueno, y esto del mate no, entonces los talleres fue lo que más costó. Pero en esto que vos decías, yo pensaba de los vínculos, me quedé pensando, para mí es como re importante que un vínculo de alguna manera aspire a ser algo saludable, esta cosa de poder entrar y salir de ese vínculo, ¿no? Y acá a nosotros nos ha pasado que ha habido gente que ha alquilado 2 meses y no alquila más y está todo bien y ha vuelto. Y digo, no es en esta lógica contractual, así como de la letra dura. No, tenemos gente que va y viene, que circula por el espacio y que con amorosidad le damos la bienvenida y que nos alegramos cuando crecen. Hay gente que ha crecido un montón en redes, incluso a partir de estar en el espacio, y es un poco eso, digamos, ¿no? Me parece desde ese lugar pensarnos, qué sé yo.
¿Y qué talleres hay? Bueno, nombraban algunos de crochet, mosaiquismo, tenemos, hay reiki.
Sí, tenemos, bueno, como dijeron ustedes, un espacio terapéutico, artístico, educativo, así que todas las propuestas son bienvenidas desde ese lugar. Actualmente tenemos mosaiquismo, crochet. Bueno, yo doy un taller de entrenamiento cognitivo que lo doy hace 5 años para personas mayores. La verdad que eso también fue un crecimiento. Desde que abrió el espacio, se abrió el taller. Y bueno, la virtualidad no es algo que a mí me guste mucho y me simpatice, visibilizarme a través de las redes. Y tengo la suerte de que el boca a boca en ese contexto, por esto que te digo de lo barrial, ayudó mucho a que venga la vecina, la amiga de la vecina, la podóloga y esto, y se armó un lindo taller. Así que eso me ayudó mucho al crecimiento del taller. Después tenemos el taller de ahora que empieza de cerámica. Así que después el resto de consultorios de profesionales, un equipo interdisciplinario y seminarios mensuales que gente que viene a brindar sus talleres, como la escritura terapéutica. Se pone lindo, la verdad que es un lindo espacio para compartir.
Por ejemplo, ahora nosotros tenemos prevista la semana que viene una reunión de equipo donde estaremos, qué sé yo, 15, a la fonoaudióloga, la psicopedagoga, muchos psicoanalistas, psicoanalistas infantiles, los talleristas, los coach ontológico, coach de relaciones, y bueno, y compartimos, entonces, bueno, de manera interdisciplinaria vemos alguna cuestión, nos vamos conociendo. Pasa mucho que quizás, a mí me interesa, yo hago mucho las entrevistas de la gente que tiene ganas de compartir, nos acerca propuestas, y yo siempre digo, está bueno entrevistar, porque a veces siempre aparece algo superador entre lo que vos venías a proponerme y lo que a mí me puede llegar a interesar. Entonces digo, a veces acontece algo ahí distinto entre lo que, ¿no? Y así que bueno, bien, yo de como desde lo pedagógico, en general hago de cuestiones eventualmente acompañamiento de tesis y todo lo que es el acompañamiento de trabajos prácticos y producciones y correcciones académicas. Bueno, lo he sostenido desde que soy estudiante, ese tipo de prácticas que bueno, que en un determinado momento del año tienen como mucha más fuerza, y son las cosas que a nadie le gusta hacer, igual, que a nadie le gusta el citado correcto.
A mí me gusta, pero sí. Creo que es cuestión de obsesivos. O sea, sí.
Después pasa un turno, entonces.
A mí todo lo que tenga que ver con ese... Sí. Yo cuando las empecé a aprender, no quiere decir que la sepa, pero que la empecé a aprender me encantaba.
Y es una técnica.
Pero es obsesión también. Ahí. Eso me lo dejo a tu criterio. Bueno, algo importante también para decir, porque hablábamos de la territorialidad y la comunidad, que es clave, obviamente, pero también está la virtualidad para acceder y para enterarse cuáles son las propuestas, si por ahí enganchan tarde la entrevista y demás. Si quieren saber qué es lo que propone Casa Sorelina, ¿a dónde tienen que dirigirse?
Bien, nosotros tenemos, bueno, nuestro Instagram, que es arroba Casa Sorelina, y nuestro Facebook, que también es Casa Sorelina.
Doble L.
Casa Sorelina. Y bueno, ahí tenemos todas las propuestas que vamos subiendo en formato feed, en historias. Y bueno, tenemos un teléfono de contacto que siempre, digamos, nos mandan. Por esto que te digo, por ahí la virtualidad es algo que a nosotros nos excede y no nos gusta mucho. Pero bueno, entendemos que hay que hacerlo y que también es algo que la pandemia nos dejó. Y estamos abiertos a aprender, no somos, digamos, cerradas en eso. Pero bueno, es un aprendizaje diario el mostrar. ¿Y qué querer mostrar, no?
Bueno, recordamos entonces, Casa Sorelina, espacio terapéutico, artístico y educativo, ubicado en Avenida Galicia 2176. Nosotros recomendamos lo que nos llamó más la atención, ¿no? Como es el taller de mosaiquismo, de crochet, pero también de entrenamiento cognitivo, con una diversidad muy interesante. Les agradecemos, Daniela y Agustina Rebecci, o Rebecchi, ya que nos ponemos italiano.
Las Sorelinas, la precisión del lenguaje.
Las Sorelinas, bueno, muchas gracias por la visita.
No, gracias a ustedes.